Vamos a hablar de poesía clásica, y porque la poesía clásica en realidad puede ser muy interesante y nos puede gustar mucho. La poesía clásica tiene una diferencia muy notoria con la contemporánea, y esencialmente es que utiliza la rima, mientras que la poesía contemporánea es raro que la utilice. Lo de la rima, uno dice, bueno, es tan importante, es tan decisivo. Hombre, vamos a ver, yo creo que sí, que es una herramienta que se puede utilizar y que si uno no la utiliza, pues de cara a bellezas inconmensurables sin utilizarla, pues puede costar más. Pero bueno, no siempre ha habido rima. La poesía griega o romana no tenía rima, tenía unos ritmos determinados a la hora de expresarse y una utilización de vocales largas y breves. Los romanos tenían 10 vocales, 5 largas y 5 breves, y entonces pues las iban utilizando para dar un poco de jugo a la hora de poder expresar algo que al mismo tiempo sonara, ¿no? Nosotros vamos a ir examinando cada una de las partes que pueden ser importantes en un poema. Lo de la rima es lo primero que a uno se le ocurre. Efectivamente, si uno dice hay que ver qué tiempo hacen, pues obviamente esa frase no mueve a prácticamente nada, salvo que uno esté interesado por el tiempo que hace. Mientras que si uno dice pues una tontería, como decía Jorge Llopis, las señoras de Estambul tienen todas un baúl. Bueno, pues no es que sea una poesía como para que pase a la historia, pero obviamente decir una cosa de estas parece que tenga algún tipo de ritmo, algo que suene. Por ejemplo, si yo digo, a las señoras de Logroño tienen muy pequeño el cuello. Bueno, alguno se queda con una cierta insatisfacción. Aquí hay algo que no cuadra, que no debería ser así, que debería ser de otra manera, y esa sospecha de que hay algo que no funciona es lo que parece que a uno le haga suponer que, bueno, pues el utilizar una rima pues puede añadir algo a la poesía. No solo una rima, sino un ritmo. Poniendo otro ejemplo de Jorge Llopis, si uno dice, mojando en la nocturnal chocolatada de la noche tu rostro vacilante, obviamente no está diciendo nada, pero hay algo que suena. ¿Basta con que suene? Bueno, probablemente no, porque si no simplemente acumulando sílabas que sonaran, uno podía estar contento. Pero probablemente uno necesita algo más. Y esa asociación, y es la parte interesante, la asociación entre lo que es la rima y el contenido puede dar lugar a un tipo de expresión determinado que nos motive. Por ejemplo, cuando está Góngora describiendo una tormenta y está diciendo que rompe Tritón su caracol torcido, obviamente lo que está haciendo es imitar el sonido de los truenos, ¿no?, que acompañan a la tormenta. Y cuando dice sordo y el bajel a vela y remo, uno se imagina al bajel en silencio en las aguas haciendo huyendo. Entonces, claro, lo mismo que con Garcilaso. Cuando Garcilaso está describiendo un panal de abejas y dice, en el silencio solo se escuchaba el susurro siseante que sonaba. Está viendo las abejas haciendo el bzz, bzz, bzz de fondo. No es menester que sea solo así. Tú puedes acompañar no solo mediante las sílabas también, sino mediante los conceptos. Ahora un ejemplo interesante del Polifemo, que es uno de los grandes poemas de la literatura castellana hecha por Góngora. Él utiliza en medio del poema un verso que tiene un final y un principio con la sílaba ur. Yo no sé cuántas palabras hay en español que tengan la sílaba ur, pero no hay muchas. Pero para describir a una bandada de murciélagos, él lo que está diciendo es infame turba de nocturnas aves. Claro, uno imagina la turba de las aves de negro yendo alrededor, pero si además les está diciendo, son gimiendo tristes y volando graves. Uno a continuación dice, gimiendo tristes es lógico. Ahora, volando graves es volar como un notario, como un registrador de la propiedad. O sea, realmente la gravedad acompaña al murciélago. El murciélago es negro y serio y cuando vuela, vuela gravemente. Este tipo de asociaciones entre lo que uno quiere describir con las palabras que están un poco incluso fuera de contexto. Hay un momento en las Soledades de Góngora donde se aleja el protagonista cuando está despuntando el sol al principio de la mañana y se aleja pisando la dudosa luz del día. Fíjate qué cosa más interesante, la luz la pisa. Y la luz del día no es una luz titileante, no es una luz tenue, es una luz dudosa, como si no supiera expresarse. Y dijera, no soy todavía una luz, estoy dudando sobre si ser una luz o no ser una luz. Esto es interesante porque efectivamente cuando uno va acumulando este tipo de rimas, por un lado, que suenan, palabras que suenan, rimas que ayuda efectivamente el rimar a esa sonoridad y al mismo tiempo está consiguiendo acompañarlo de conceptos que le sacan a uno de la habitual utilización de esos conceptos para subrayar otras cosas, realmente es cuando uno está entrando en lo que es el concepto de lo que es la poesía clásica, lo que hace la poesía clásica. Es muy interesante y el problema que tiene la poesía clásica es que muchas veces uno tiene que tener una cultura religiosa para seguirla. Dicen los fachas que hay que formar a los chicos en religión porque así podrán interpretar bien los cuadros. Bueno, claro, ¿en qué religión los podrán interpretar mejor que en la religión clásica griega y romana? Vamos a hacer que aprendan quién era Mercurio, quién era Venus, quién era Júpiter, en fin, quiénes eran los dioses para que ellos y sus historias, para que ellos puedan interpretar una gran parte de los cuadros. Probablemente la parte más interesante. Entonces, supongamos que lo hacemos, pese a todo, tenemos que tener conocimientos extra, porque hay cosas que ocurrían en el siglo XVII que ya no ocurren y que hoy en día no puede identificar, porque están fuera de su contexto. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo curioso. En el Polifemo, cuando empieza, ¿no? Empieza describiendo una playa de Sicilia. Voy a decir primero la estrofa y a continuación la vamos a interpretar. La estrofa dice: Donde espumoso el mar siciliano, su pía argenta de plata liliveo, bóveda o de la fragua de Vulcano o tumba de los huesos de Tifeo, pálidas señas, cenizoso un llano, cuando no del sacrílego deseo del rudo oficio va. Allí una alta roca, mordaza es a una gruta de su boca. Vamos a analizarlo, es una octava real. Entonces vamos a ver, ¿dónde espumoso el mar siciliano? Eso no tiene ningún problema. El mar siciliano y es espumoso. Su pie argenta de plata al Lilibeo. Lilibeo es una playa de Sicilia. Y argentar, uno dice, hombre, argentar, claro que argenta de plata. Bueno, no, se puede argentar de oro también. Pero bueno, de acuerdo, argenta de plata al Lilibeo. Es decir, con la espuma de las olas cubre de plata, por decirlo así, las arenas del Lilibeo. Y entonces empieza a describir una cueva. Bóveda o de la fragua de Vulcano. Claro, la fragua de Vulcano se suponía que estaba en las profundidades, estaba en una cueva. Entonces, ¿por qué es una bóveda de la fragua de Vulcano? Porque en Sicilia hay un volcán que tira fuego. Entra en erupción de cuando en cuando, y entonces, bueno, se supone que esa actividad volcánica proviene de la fragua de Vulcano. O bien podía ser porque fuera la tumba de los huesos de Tifeo. Tifeo era uno de los gigantes que se rebeló contra Júpiter y cuando intentó poder tomar el poder no lo consiguió y Júpiter lo precipitó a la tierra y lo enterró debajo de Sicilia. De forma que cuando se cabreaba, echaba fuego por la boca y se supone que era el volcán cuando estaba en erupción, era la boca de Tifeo, que estaba irritado. Entonces, fijaros bien cómo queda esto. Dice, bóveda o de la fragua de Vulcano o tumba de los huesos de Tifeo. Y dice, pálidas señas. ¿Qué quiere decir que una seña sea pálida? Cenizoso un llano, vale, de acuerdo. En un llano hay ceniza. Luego la ceniza me da señal de algo. Pero no es una señal cualquiera, no me da señal, me da una señal pálida, porque la ceniza es pálida. Pálida es cenizoso un llano, cuando no del sacrílego deseo, ¿qué sacrílego deseo? La de intentar derrocar a Júpiter. Del rudo oficio, el rudo oficio guerrero de Vulcano. Es decir, tenemos unas señas pálidas, ceniza, que nos dicen o bien aquí está la tumba de los huesos de Tifeo o me están dando señas de que está la fragua de Vulcano, una de las dos. Entonces dice que allí en el volcán una alta roca mordaza es a una gruta de su boca. La gruta es una boca, ¿eh? Como una boca de un monstruo que tiene una mordaza que la tapa, que es una gran roca. Esa violencia de esa expresión, implica una violencia particular para mostrar lo agreste del lugar. Entonces vamos a revisar de nuevo la octava real. Donde espumoso el mar siciliano, su pie argenta de plata liribeo, bóveda o de la fragua de Vulcano o tumba de los huesos de Tifeo, pálidas señas, cenizoso un llano, cuando no del sacrílego deseo del rudo oficio va, allí una alta roca mordaza es a una gruta de su boca. Vamos a continuar con la siguiente estrofa. Guarnición tosca de este escollo duro, troncos robustos son, a cuya greña menos luz debe, menos aire puro la caverna profunda que a la peña. Caliginoso lecho el seno oscuro, ser de la negra noche nos lo enseña, infame turba de nocturnas aves, gimiendo tristes y volando. Vamos a examinar la octava realista porque es interesante también. Guarnición tosca de ese escollo duro, eso no tiene nada que explicar. Troncos robustos son. Estaba todo aquello lleno de troncos a la entrada de la cueva. A cuya greña menos luz debe, menos aire puro. Claro, ¿qué es lo que ocurre? Que hay tantos troncos, tanta peña. La cueva, ¿verdad? Que al final no se puede, pero ni respirar ni ver nada porque lo tapa. Y el interior de la cueva queda oscuro. A continuación dice caliginoso. Caliginoso significa negro. Entonces dice caliginoso lecho el seno oscuro, ser de la negra noche. Fijaros, caliginoso. Seno oscuro, negra noche, es negro sobre negro sobre negro, todo es negro. Caliginoso lecho el seno oscuro, ser de la negra noche nos lo enseña. Fijaros, ser de la negra noche nos lo enseña todo. Intentando que esto sea más oscuro y más tenebroso todavía. Y a continuación explota. ¿Por qué explota? Porque de repente una bandada de murciélagos se pone a volar. ¡Infame turba de nocturnas aves! Y como he dicho antes, gimiendo tristes y volando graves. Esto es lo que hace que estas estrofas llamen al oyente. Y esto, claro, el problema es que uno tiene que haber leído mucho. Pero no es diferente a lo que en el siglo XX hace, por ejemplo, la gran novela del siglo XX, una de las grandes novelas de la historia, el Ulises, de James Joyce. Es que es muy difícil. Bueno, claro, es muy difícil por lo mismo. En primer lugar, Joyce no escribe en verso, pero tú lees el Ulises y el Ulises suena. Lo lees en voz alta y está sonando todo lo que está diciendo. Y además lo que suena tiene que ver con lo que está escrito. Pero es que además está todo lleno de alusiones. Hay siete volúmenes de alusiones literarias en el Ulises y tres volúmenes de alusiones musicales. Es decir, siempre está aludiendo a alguna cosa. Con lo cual, claro, James Joyce se divirtió muchísimo. Dijo, esta novela me la van a estar interpretando 200 años, hasta que encuentren a qué me refiero, por qué estoy diciendo esto, qué estoy diciendo, y por eso es una enorme y gran novela. No solo por muchas más razones que un día explicaremos cuando hablemos de Ulises, pero entre ellas porque está utilizando el lenguaje de esta forma. Está utilizando el lenguaje a favor, en este sentido. Está intentando hacer arte. ¿Qué es hacer arte? Como decía Gombrich, provocar al lector en este caso. Y la provocación viene de esa unión de sonidos, de imágenes y de palabras que se unen para explicar, incluso en un contexto diferente, como el volar grave, el texto. Y esto es lo que hace la literatura grande. Cada literatura tiene sus características. El italiano tiene la ventaja de que puede hacer contracciones, igual que el francés. El latín tenía la ventaja de que al tener las vocales largas y breves, uno podía establecer ritmos de palabras. El cuádruple vóltores, en fin, el galope de caballos de Virgilio en la Eneida, cuando se imita, se habla del caballo de los galopes, uniendo vocales breves que dan la impresión de caracol, 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 cuando está yendo y cosas así. Todo esto realmente hace que uno tenga que plantearse, cuando está leyendo un poema clásico, si efectivamente puede encontrar dentro de ese poema clásico más de lo que está apareciendo, más de lo que a primera vista a uno le puede saltar.